pues tenemos con nosotros a Fernando Miralles, es profesor de psicología en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, a quien ya aprovechamos para darle los buenos días. Bienvenido.
Muchas gracias y buenos días.
Vamos a ver, tenemos que hablar de, bueno, de la salud mental. Se ha dado tradicionalmente poca importancia a los trastornos de salud mental, despachados muchas veces con una cierta frivolidad. Y claro, la salud mental es tan importante como la salud física, ¿no?
Efectivamente. Hay estudios, como por ejemplo el de la Universidad Complutense de Madrid, que dice que el 70% de las personas que han sido encuestadas en esta pandemia ha tenido problemas de ansiedad o de depresión. Y que de ese 70%, el 55% ha sentido en algún momento que no eran capaces de superar por sí solos este problema.
Ah, el 70% de los encuestados, o sea, 7 de cada 10 personas entienden que han tenido problemas.
Que han tenido o que tienen problemas de ansiedad y de depresión.
Claro, porque esto no es como un resfriado que dice, bueno, tengo el resfriado y pasa, en fin, en 7, 15 días ha terminado. Estos son trastornos que nos pueden acompañar durante mucho tiempo o hacerse crónicos.
Claro, aquí el problema está en la incertidumbre. Lo que más ansiedad da al ser humano es la incertidumbre. Entonces, sabemos que hemos entrado en marzo a la pandemia, pero no sabemos cuándo vamos a salir. Sabemos que estamos cada vez más cerca, gracias a Dios empiezan ahora las vacunaciones, y entonces al final saldremos de ello. Esperamos que saldremos, pero no sabemos cuándo. Cuando una persona tiene una enfermedad en condiciones normales, sabe cuándo empieza esa enfermedad y cuándo acaba. Si sabe que tiene la enfermedad, siempre va a tener menos ansiedad que si le están haciendo las pruebas para la ansiedad. Por ejemplo, si cogemos, esto ya se han hecho bastantes estudios, si cogemos señoras que le están haciendo pruebas para ver si tienen cáncer de mama, y le pasamos unas pruebas de ansiedad, normalmente dan máximo 99% de ansiedad. Si esas mismas señoras, cuando les dicen que no tienen cáncer, les pasamos la misma prueba, dan 50. Pero a las que le dicen que sí tienen cáncer, da 75% de ansiedad. O sea, que les baja la ansiedad. Por lo cual, cuando al ser humano se le quita la incertidumbre, y sabe ya lo que tiene que hacer, que es, por ejemplo, ponerse en manos de un buen profesional, a partir de ahí ya la incertidumbre se anula y empieza ya a bajar los problemas de ansiedad.
Eso es importante, porque eso quiere decir que hace falta información. Es decir, la información puede contribuir a reducir, en contra de lo que igual alguien podría pensar, si te dicen, oiga, pues tiene usted un cáncer. A lo mejor resulta que eso ofrece menos ansiedad que el no saber si lo tiene o no.
Efectivamente, es así. Los estudios lo avalan durante muchos años. Es decir, cuando una persona sabe que tiene una enfermedad grave, ya sabe que tiene la enfermedad y sabe que se tiene que poner en manos de un profesional. Y, por ejemplo, las señoras que tienen cáncer de mama saben que durante un año lo van a pasar mal. Pero mañana tienen un año menos un día de enfermedad, y pasado mañana tienen un año menos dos días de enfermedad. Luego, en principio, el final está cada vez más cerca.
Profesor Miralles, yo no sé si la experiencia que usted ha visto a lo largo de este año tan difícil, tan complicado, ¿cuándo se empezaron a consultar los problemas emocionales, los problemas de salud mental derivados de la pandemia? En los momentos, digamos, más duros de la infección, como fueron marzo y abril, o a posteriori, hacia la primavera-verano.
Sí, pues normalmente a posteriori. Esto suele venir por un estrés postraumático. Una persona se pone muy nerviosa, sobre todo las personas que han estado enfermas, y entonces cuando han pasado el problema, cuando han pasado la enfermedad, se dan cuenta lo que el riesgo que ha tenido su vida, por toda la cantidad de información que todos los días nos están dando en televisión, radio, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí, tiene miedo de lo que le ha podido pasar y que no le ha pasado.
Claro, y por la misma razón, hay, claro, se han dado circunstancias en las que era tal el grado de ansiedad y de angustia que todos teníamos, toda la sociedad, ante una circunstancia novedosa y que un virus que no se tenía tratamiento específico, que no había vacuna contra ella, ahora es otra situación, pero en los meses de marzo-abril la idea era muy distinta. Estábamos todos tan volcados en los pacientes, en evitar la infección, en los pacientes que la tenían, a ver cómo se podían tratar, que quizás nos habíamos olvidado de esas otras personas que no estaban infectadas, pero que tenían una enfermedad crónica, que necesitaban unos tratamientos, a veces que eran de aplicación en los centros hospitalarios y no podían ir a los centros porque estábamos confinados. Y claro, eso ha hecho que haya más personas, digamos, con patología, digamos, agravada como consecuencia de del confinamiento en parte y de la situación de la pandemia.
Efectivamente, tenemos unos pacientes residuales de todo lo que llevamos atrasado. Ya de por sí hay listas de espera. Bueno, pues esa lista de espera seguro que se ha multiplicado por 5 o por 10 debido a la pandemia.
Claro, porque estamos hablando de, digamos, esa otra pandemia paralela, ¿no? La de los pacientes crónicos que han vivido también situaciones de mucha más angustia al ver que sus medicamentos o sus terapias convencionales, que muchas veces se aplicaban en los centros hospitalarios, no le iban a llegar y no podían acudir a ellos.
Efectivamente, eso o que han llamado por teléfono y han dicho que su médico estaba enfermo con el COVID, como ha pasado a mucha gente. Y entonces, claro, cuando ve un paciente que su médico ha enfermado, a partir de ahí el nivel de ansiedad sube mucho. De hecho, las estadísticas nos dicen que de las personas que han tenido problemas de ansiedad, casi el 30% han llegado a tener un ataque de pánico en este confinamiento que tuvimos de marzo-mayo.
Ajá. Bueno, pues fíjate, son datos que vamos conociendo y que ahora, claro, una vez que ha ido pasando el tiempo y que nos permiten saber exactamente hasta qué punto los problemas de salud mental nos han afectado en un año tan extraordinario por la incidencia de la pandemia. Nos decía el profesor que el 70% de las personas en esta pandemia han tenido una situación o han sufrido o sufren ansiedad o depresión, y ese es un dato importantísimo, porque, profesor, cuando hablamos de ansiedad o depresión, son dos figuras distintas. A veces se tiende a confundir. Bueno, es lo mismo. Es diferente, son dos parámetros, dos conceptos muy distintos.
Sí, en este caso, la ansiedad sería la emoción que tiene la persona cuando se siente atacada por algo, en este caso que le puede venir el virus, que un familiar suyo puede fallecer, etcétera, etcétera, que ese es el día a día que estamos viviendo. Mientras que la depresión, hay varios tipos de depresión y en este caso yo apuntaría a la depresión por ansiedad. Es decir, una persona tiene tanta ansiedad que se le desorganiza la vida y cuando se le desorganiza la vida, al final llegas a la depresión.
Esa desorganización de la vida, ¿cómo se puede identificar?
Bueno, pues al principio empieza con las somatizaciones. Es decir, una cosa es la ansiedad, que es la emoción que tenemos, y otra cosa es el estrés. El estrés es ya cuando tenemos somatizaciones de los problemas de ansiedad. Por ejemplo, taquicardias, lloros continuos, no nos podemos poner a estudiar o a leer porque se nos va la cabeza a otro lado, sudoraciones, taquicardias, etcétera, etcétera. A partir de ahí, ya la persona se va notando que cada vez es menos eficiente, tanto en el trabajo como en la vida normal en su casa. Se pone a hacer la comida, se le quema la comida, hace otro tipo de comida, se le olvida echar aceite, se le olvida echar sal, y entonces la persona, los demás se pueden reír un poco en la familia, pero la persona se va dando cuenta que cada vez es menos eficiente y cada vez se puede fiar menos de sí misma. Cuando uno no se fía de sí mismo, pues al final es el gran problema, porque la inseguridad en sí mismo crea a su vez más ansiedad y llega un momento en que se desorganiza la vida y llega la depresión por ansiedad.
¿Y nos podría contar algún detalle de alguna persona que haya podido conocer, respetando obviamente la intimidad, pero que nos sirva un poco como ejemplo de cómo se ha vivido esta pandemia, de manera muy especial, no sé si entre las personas adultas, no vamos a hablar de los niños, o luego si acaso podemos comentarlo, pero tampoco los muy mayores, porque a veces tendemos, digamos, a irnos a los extremos, ¿no? Y pensar que son problemas de salud mental, estamos hablando siempre de gente muy mayor, no necesariamente, gente adulta, joven.
Puedo comentar un paciente que tuve de unos 40 años, que la empresa trabajaba online y la propia empresa le dijo que dejase de trabajar durante 2 o 3 semanas porque todo lo que estaba haciendo estaba mal hecho. Y entonces ya no era las horas de trabajo que la persona perdía, sino las horas de trabajo que perdían otras personas de la empresa para volver a repasar todo lo que había hecho esa persona. Le creó inseguridad, empezó a no dormir. Cuando uno no duerme por la mañana, está peor, tiene peor atención, peor concentración, se equivocaba más, al final tuvo que ir a la consulta de psicología.
Y coméntenos, porque claro, ese tipo de situaciones, imagino que cualquiera de nosotros nos podríamos ver representado a poco que nos superasen las circunstancias. ¿Hay alguna herramienta para no sé, darnos cuenta primero de lo que nos está ocurriendo y segundo, no sé si poner solución sin ayuda de psicólogos?
Sí, vamos a ver, al principio, primero nos tenemos que dar cuenta. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues una persona a partir de los 15, 20 años ya se da cuenta que su eficacia está cayendo. No obstante, siempre los de al lado, los familiares o los compañeros de trabajo normalmente te pueden decir al principio de broma, oye, es que te has equivocado, pero al final te dicen, oye, repasa lo que estás haciendo antes de mandarlo, porque es que está mal hecho. Imaginaos en un centro de recursos humanos, la persona que hace las nóminas que se equivoque.
Claro.
Entonces puede ser terrible. Entonces, primero, darnos cuenta de nosotros mismos y saber ser objetivos con lo que los demás nos dicen, que no va en nuestra contra, que eso es importante, porque como estamos con la inseguridad de que estamos haciendo las cosas mal, cualquier cosa que nos digan nos podemos creer que es un ataque contra nosotros, nada más lejos de la realidad. Entonces, eso sería lo primero. ¿Qué es lo que habría que hacer? Bueno, pues, sobre todo, intentar llevar una vida sana, eso es fundamental.
Eso se dice así, es muy fácil, pero... Sí. Pero alguna ayudita, a ver, ¿y cómo hacemos una vida sana?
Bueno, pues intentando dormir como mínimo 6 horas al día. Tenemos que dormir, según los neurólogos, para que el cuerpo descanse, para que el cerebro descanse, 4 ciclos de hora y media. Eso es fundamental. Uh-huh. Entonces, si no hemos dormido esos 4 ciclos de hora y media, vamos a intentar alargar un poco el despertar de ese día. Si llegamos una hora tarde al trabajo, pues tampoco pasa mucho. Nos vamos una hora más tarde de trabajar en principio y ya está. Excepto que sea un centro de atención al público, lo normal es que una persona pueda llegar una hora tarde si recupera esa hora. Eso es lo primero. Luego, ingesta de alcohol. Es importante que tengamos en cuenta que el alcohol es, entre comillas, muy pillo. Es muy pillo porque cuando estamos nerviosos, nosotros tomamos alcohol y entonces hay una vasodilatación. Como hay una vasodilatación de las arterias, en principio tenemos una sensación como que estamos más tranquilos. Y es que no nos damos cuenta. Esto lo vemos desde que somos pequeños en las películas. En las películas que llega el chico guapo muy nervioso y la chica guapa le echa un whisky y vemos que a los 2 minutos, no nos damos cuenta, pero a los 2 minutos el chico guapo ya está tranquilo. Ajá. Eso lo vamos asimilando a lo largo de nuestra vida. Y luego es que, desgraciadamente, es verdad. ¿Qué es lo que pasa? Que a los 20 minutos, media hora, está el efecto rebote. El efecto rebote es que el alcohol ha dejado de hacer su acción de vasodilatación y entonces la arteria se vuelve a contraer, de tal suerte que se contrae igual o más de lo que estaba antes. Entonces estamos más nerviosos que estábamos al principio. Conclusión, que volvemos a tomar más alcohol. Y al final vemos que hay gente que, ya no en pandemia, sino porque tienen trabajos muy estresantes, pues tienen una ingesta de alcohol muy elevada.
Ajá. ¿Eso se ha observado durante los meses de confinamiento? en nuestro país, un mayor consumo de alcohol y de que puede haber trastornos por ese consumo más excesivo?
Del consumo sí tengo noticias, de los trastornos no tengo noticias. Pero bueno, los trastornos saldrán poco a poco, porque en realidad una persona que empieza con una ingesta elevada de alcohol hasta el año y medio, 2 años, no empieza a tener problemas de concentración.
Y también otra cuestión importante, profesor, porque, estamos hablando de una situación muy especial, la de la pandemia, por el miedo, por la incertidumbre a la cuestión sanitaria, pero luego eso lleva aparejo una situación laboral, en muchos casos, tremenda, de personas que han perdido el trabajo, que están en un ERTE y no saben cuál puede ser su futuro. Es decir, el futuro, de alguna manera, que tenían más o menos establecido y conformado, se ha roto. Y hay una situación de incertidumbre tremenda que también va a afectar a la salud mental.
Sí, sí, sin duda. El ERTE, lo bueno que tiene es que la persona sigue cobrando un tanto por ciento de lo que cobra y le da cierta estabilidad, tanto emocional como económica, y lo malo es la incertidumbre. Entonces, en un momento dado, una persona que sepa que puede encontrar trabajo y un trabajo adaptado a él, lo normal es que no se quede en ERTE esperando, puesto que la ansiedad le va a subir mucho, y que localice otro puesto de trabajo. Entonces, para su felicidad será bastante mejor.
Bueno, pues por lo menos vamos sabiendo también cómo organizarnos y cómo responder ante los estímulos que nos ofrece una situación tan especial como la que estamos viviendo este año como consecuencia de la pandemia. Comentábamos con el doctor la importancia de reconocer algunos síntomas que nos pueden hacer pensar que estamos haciendo las cosas mal, que tenemos un problema y que debemos afrontarlo. Y para eso están los psicólogos, cuando esos problemas nos afectan a nuestra cotidianeidad. Hablábamos de la importancia no solamente de las personas que sentían ese problema de salud mental como consecuencia del miedo a la enfermedad, sino también ese otro miedo al futuro, a lo que vendrá cuando se ha perdido el trabajo o cuando se está en una situación de vulnerabilidad. ¿Cómo afrontan esas personas, las más vulnerables, o qué pueden hacer para tratar de superar esta situación? Porque quizás los más favorecidos dicen, bueno, pues tengo la consulta al psicólogo y ya está. Pero esa gente que no tiene medios económicos para poderse costear ese tipo de asistencia, ¿qué alternativas, qué recursos tiene?
Bueno, pues yo la última alternativa que diría sería ir a atención primaria. Porque en atención primaria, en realidad, el médico... Médico, medicina. Y el médico, para un momento dado, si tenemos una cosa puntual, pues para eso está la benzodiazepina, ¿no? El típico Lexatin, etcétera, etcétera. Entonces, si es una cosa que tiene principio y final, un problema que tiene principio y final, pues vamos a nuestro médico de atención primaria y nos mandará unas pastillas. ¿Qué es lo que pasa? Que se acaba una caja, tenemos que volver al mismo médico, ¿eh? Nos mandará otra caja y así sucesivamente, excepto que el propio médico vea que estamos mal y nos mande a salud mental. ¿Cuál es el problema? Que en salud mental, pues hoy por hoy me quiero imaginar que estará colapsada. Ajá. Estará colapsada porque las estadísticas nos dicen que en condiciones normales el 45% de la gente que va a atención primaria antes de la pandemia, es por problemas de ansiedad y de depresión. Entonces, es importante lo que se ha tenido que subir esos dos problemas a partir de la pandemia.
Y lo peor que tiene este dato que nos comenta, si ya habitualmente antes de la pandemia ese 45, casi la mitad de la población que acude a las consultas de atención primaria lo hacen por un problema de ansiedad o depresión, eso se habrá visto aumentado, y lo que es peor, que no solamente eso, sino que es posible que nos acompañe durante más tiempo, incluso en el 2021.
No, seguro, y desgraciadamente creo que los niveles de ansiedad están siendo superados de años anteriores y van a seguir siendo superados, porque la ansiedad es como un vaso de agua. Nosotros vamos echando agua y llega un momento en que cae una gotita y se nos cae todo el agua. Es decir, es como cuando una persona está trabajando en 2 o 3 sitios, vemos que no tiene ningún problema y un día va a cruzar la calle, llega una moto, le pita porque se ha pasado el semáforo sin darse cuenta, o la moto o la persona, y en ese momento tiene una crisis de ansiedad. Y dicen, pero bueno, si este hombre o esta mujer trabaja en 3 sitios, aguanta la ansiedad. Es que esa ha sido la gota.
Claro, y las circunstancias, por ejemplo, del confinamiento y la propia y más allá del confinamiento ha hecho que, por ejemplo, en los hogares haya sido más habitual, durante más tiempo se ha producido convivencia, incluso entre los miembros de una pareja. Y eso a veces ha podido suponer un problema de salud mental entre ellos, entre la pareja, o hay más discusiones, cosa que antes cada uno estaba en su centro de trabajo y bueno, no se producía tanto, ¿no? Imagino que eso también se produce, Sebi.
Pues sí, y las estadísticas nos dicen que en condiciones normales septiembre es el mes que más divorcios hay. ¿Por qué? Porque han estado julio y agosto conviviendo mucho más tiempo la pareja, ¿eh? Y sobre todo agosto, si coge los dos las vacaciones, full time, a 24 horas, claro. 31 días. Y entonces puede ser que descubran algo que no tenían pensado de la otra pareja. Pues nos tenemos que imaginar full time y sin salir de casa, ¿eh? Que esa es otra cosa, sin salir de casa durante 3 o 4 meses. Ahí puede salir las filias y lo que no son las filias entre uno y otro. Y entonces lo que habría que decir a estas personas es que lo que hay que hacer es objetivar, pero no objetivar el momento actual, sino objetivar lo que pasaba antes, porque la realidad no es la de estar confinado en tu casa, sino lo que pasaba antes de marzo. Esa es la realidad de la pareja.
Ajá. Claro, y eso es lo que conviene tener en cuenta para tratar de ayudar a superar esa situación de inestabilidad que se haya podido producir por ese exceso de convivencia, digamos, ¿no?
Efectivamente.
Es curioso esto porque seguramente después tendremos tiempo para poderlo abordar. Pero, claro, al mismo tiempo se produce una situación paradójica. Hemos vivido un exceso de convivencia, de tiempo con nuestra pareja, con los familiares, en fin, especialmente, y ahora que llega la Navidad y nos dicen, ojo, no se junten muchos, como es un poco contrasentido, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí es contrasentido, pero claro, tenemos que hablar de lo que son las distintas ampollas o las distintas burbujas. Es decir, yo estoy en mi casa con mi mujer y mis dos hijos. Nosotros somos una burbuja y somos cuatro. En cuanto venga una persona de fuera, solo somos cinco, somos uno más, pero ya somos dos burbujas distintas que se están interconexionando. Luego ahí, ajá, es donde puede estar el problema.
Ajá. Efectivamente. Pues vamos a seguir. Hay muchos asuntos que todavía nos interesa comentar con usted. Si le parece, hemos agotado el tiempo de hoy, pero ¿nos vemos mañana a la misma hora, domingo?
Pues muy bien. Hasta, ¿sí?, mañana, entonces.
Pues venga, hasta el domingo. Seguimos en Fórmula Salud.